Desde La Voz de América en Washington, les damos la bienvenida a nuestra programación especial de fin de año, con proyecciones en materia de política interna de Estados Unidos y política exterior, y el avance en el espacio. Leonardo Bonet ofrecerá las proyecciones en materia económica y Alejandro Escalona la segunda parte sobre los Beatles. Les saluda Tony Khan. Estados Unidos se prepara para un 2024 con mucha actividad en su política interna que llevará a las elecciones presidenciales. Nuestros colegas de la página web prepararon un amplio informe sobre el proceso para elegir los delegados que respaldarán a los candidatos a la presidencia y que para algunos es algo complicado. Aquí le explicamos. En Estados Unidos, los delegados que respaldarán a los candidatos presidenciales son seleccionados por los votantes a través de dos métodos principales, las elecciones primarias y los caucus. En las elecciones primarias, los electores emiten sus votos directamente por el aspirante de su elección. Los candidatos que obtienen la mayoría de los votos en un estado reciben un número de delegados proporcional a su porcentaje de votos. La cantidad de delegados varía según el tamaño de la población de cada estado. Según el censo de 2020, California, cuya población se aproxima a 40 millones de habitantes, tiene 55 delegados, seguido por Texas con 38, Nueva York y Florida con 29 cada uno, y Pensilvania e Illinois con 20. Por otro lado, los caucus, aunque menos comunes, tienen lugar en algunos estados. Los estados que utilizan caucus son Iowa, Nevada, Wyoming y Dakota del Norte. Iowa es particularmente relevante en este proceso debido a su estatus como el primer estado en celebrar un caucus. Netflix se situará por delante de Disney Plus en la carrera por los ingresos publicitarios en Estados Unidos en 2024. Ya que la subida de precios y las medidas contra el uso compartido de contraseñas atraerán a más espectadores a su plan con publicidad, proyectó un informe. Los ingresos publicitarios del pionero del streaming aumentarían probablemente un 50,3% a $1,000 millones el año que viene, mostró el informe compartido en exclusiva con Reuters. Disney Plus de Walt Disney y Diz registrarían un aumento del 16,1% en ingresos por anuncios a $912 millones en 2024, aunque el servicio terminó en 2023, con unos $100 millones más en ventas publicitarias que su rival. El pronóstico subraya el éxito de la campaña de Netflix contra el uso compartido de contraseñas. Que contribuyó a sumar casi 9 millones de abonados en el trimestre del pasado septiembre, de los que casi un tercio correspondieron al plan de publicidad. La luna, los asteroides y los nuevos cohetes acapararon las noticias especiales durante el pasado 2023 y serán un gran reto en 2024. El enorme cohete de Elon Musk llegó al espacio en su segundo vuelo de prueba, solo para explorar nuevamente. India logró un alunizaje exitoso, superando a Rusia, cuyo módulo se estrelló, y la NASA trajo sus primeras muestras de un asteroide. Dos empresas estadounidenses, China y la Agencia Espacial Japonesa, buscarán llevar a cabo alunizajes, algunos incluso para enero. La NASA inició 2023 con la presentación de los cuatro astronautas que se tiene previsto que vuelen alrededor de la Luna a finales de este año de 2024, tres estadounidenses y un canadiense. Otra tripulación alunizará, pero de momento no se tiene la fecha. El cohete más grande y poderoso que se haya construido, el Starship de SpaceX, despegó dos veces desde el sur de Texas en 2023 y en ambas ocasiones explotó y cayó en pedazos sobre el Golfo de México. El segundo vuelo de prueba duró el doble del tiempo y recorrió 150 kilómetros. SpaceX busca que primero el cohete no tripulado sea capaz de darle la vuelta al mundo para posteriormente añadirle satélites y personas. Los próximos astronautas de la NASA que caminen sobre la Luna necesitarán del Starship para llegar a la superficie lunar. Otros tres cohetes debutarán en 2024. Un telescopio de la NASA capturó en diciembre la llamarada solar más grande de los últimos años, la cual interrumpió temporalmente las comunicaciones por radio en la Tierra. El Sol lanzó la enorme llamarada junto con ondas de radio y luego los científicos de la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dijeron que fue la mayor llamarada desde 2017 y que la ráfaga de ondas de radio fue extensa, afectando incluso a las frecuencias más altas. La combinación dio lugar a uno de los mayores eventos de radio solar jamás registrados, así lo informó Sean Do, del Centro de Predicción Meteorológica Espacial de la NOAA. Y Estados Unidos acogerá 2 de las 6 carreras sprint de Fórmula 1 en 2024, con Miami uniéndose a Austin en el Circuito de las Américas, en la adopción de un formato que probablemente sufrirá más cambios antes del inicio de la temporada. Miami y el circuito chino de Shanghái, que vuelve después de la pandemia, acogerán un sprint por primera vez. Austin, Austria, Brasil y Qatar acogieron sprints durante la temporada de 2023 y volverán a hacerlo en este 2024, informó Fórmula 1 en un comunicado. Hasta aquí la información sobre algunas de las proyecciones de los analistas para el nuevo año. Más adelante en nuestra programación, Alejandro Escalona nos ofrecerá la segunda parte de Lo mejor de los Beatles. Los dejo enseguida con el colega Leonardo Bonet y las perspectivas económicas para 2024. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, La Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La nota económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por... Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
Aquí le hacemos un llamado para que
estén... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Desde La Voz de América en Washington, les saludamos Henry Llanos en la producción y ante el micrófono Leonardo Bonet. Bienvenidos a la nota económica. En los próximos minutos procuraremos hacer un apretado resumen sobre las perspectivas económicas para Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo en este 2024. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para los próximos 12 meses indican que se mantendría el bajo dinamismo económico en la región. Se prevé que el contexto internacional continúe siendo poco favorable, con un crecimiento del PIB y el comercio mundiales muy por debajo de los promedios históricos. A su vez, en el ámbito interno se mantendrá el reducido espacio de política fiscal, aunque la reducción en la inflación en la región abre más espacio para la política monetaria en los países. Ante estas circunstancias, indica el organismo, se proyecta para 2024 un crecimiento promedio del 1.2% para América del Sur, 2.1% para Centroamérica y México y 2.8% para el Caribe sin incluir a Guyana. El estudio económico 2023 señala que el bajo crecimiento de la actividad económica en 2023 y 2024 redundará en una desaceleración del crecimiento del empleo, cuyo crecimiento se estima en un 1.9% en 2023 y en 1.1% en 2024. De igual manera, preocupa cuál será la calidad del empleo en ese contexto de bajo crecimiento, ya que es muy probable que los trabajadores se vuelvan más vulnerables, tengan menos niveles de protección social y se empleen en sectores menos productivos. El informe de la CEPAL también advierte que para enfrentar los efectos macroeconómicos del cambio climático se requerirán esfuerzos nacionales, regionales y globales en cuatro ámbitos principales. Primero, espacio fiscal, mediante el aumento de la recaudación y progresividad de la estructura tributaria, gasto público verde y acceso a nuevos mecanismos de financiamiento como los bonos temáticos. Segundo, manejo de riesgos financieros y cambiarios a través de la política macroprudencial. Tercero, movilización de financiamiento concesional y banca de desarrollo para profundizar el financiamiento climático a través de bancos de desarrollo multilaterales, regionales y nacionales, y fomentar los flujos de ayuda oficial para el desarrollo a fin de combatir el cambio climático. Y cuarto, formas de alivio de la deuda como el establecimiento de mecanismos institucionales para su reestructuración y la inclusión de cláusulas vinculadas a desastres y huracanes y en el cumplimiento de metas climáticas. El elevado nivel de inflación y los altos tipos de interés están generando divergencias entre las principales economías del mundo. La sorprendente capacidad de resistencia que muestran Estados Unidos, Japón y la India está contribuyendo a impulsar las perspectivas económicas de cara a 2024, mientras que los continuos signos de debilidad en Europa y China están moderando las expectativas para el nuevo año, informa la agencia Reuters. El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento promedio de la economía mundial se sitúe en casi 3% en 2024, muy similar a la cifra registrada en 2023. La capacidad de resistencia de la economía estadounidense resulta especialmente sorprendente si tenemos en cuenta lo mucho que han aumentado los precios y el nivel que han alcanzado los tipos de interés tras las agresivas subidas por parte de la Reserva Federal, señala Jared Franz, economista estadounidense de Capital Group. Es una muestra de la solidez del consumo y del mercado laboral. No cabe duda de que ha contribuido a aliviar el temor a una inminente recesión. Aún no podemos descartarla, pero en mi opinión, el riesgo ha disminuido de manera considerable, concluyó diciendo Franz. Las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos proyectan una inflación del 2.4% para 2024 y unas tasas de interés del 4.6%, de acuerdo al balance de proyecciones económicas del organismo divulgado a mediados de diciembre. La previsión se conoce luego de que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed decidiera en la fecha mantener sin cambios las tasas de interés y en un máximo del 5.5%, medida que se toma por tercera vez desde julio pasado. La agencia AP destaca que la inflación interanual de noviembre de este año fue de 3.1%. El presidente del Banco Central, Jerome Powell, dijo que si bien en este 2023 no hay elementos que indiquen que Estados Unidos pueda entrar en recesión, hay una posibilidad significativa de que ocurra en 2024. El escenario externo desfavorable incluye también un estancamiento del comercio mundial de bienes. Se espera que la economía mundial crezca 3% en 2023 y 2.9% en 2024, por debajo del promedio histórico del 3.8% registrado entre los años 2000 y 2019. La Reserva Federal de Estados Unidos estima que la economía de su país se expandirá un modesto 1.4% en 2024 y 1.8% en 2025. China, que es el segundo socio comercial de la región, proyecta un crecimiento del 5% este año y del 4.2% en 2024, levemente por debajo de lo que anticipaba a mediados de año, aunque por encima del 3% de 2022. Aunque la inflación ha disminuido en gran parte de los países desarrollados, sus tasas de interés aún no se han reducido. En consecuencia, se espera que sigan las dificultades de acceso al financiamiento el año próximo. Para 2024, seguirá la desaceleración. América del Sur crecería un 1.4%, Centroamérica y México un 2.7% y el Caribe 2.6%. Argentina y Haití son los únicos países de la región que este año tendrían crecimiento negativo de menos 2.5% y menos 1.8% respectivamente. Para 2024 ambos mejorarán, aunque la nación sudamericana aún tendrá un crecimiento negativo de menos 1% según las previsiones de la CEPAL. Haití, por otro lado, crecerá un 1% el año próximo. Al borde de la recesión estuvo Chile, con un módico crecimiento de una décima porcentual en 2023 y un 1.9% previsto para 2024. En América Latina, Panamá fue el que más creció en 2023, un 6.1%, seguido por Costa Rica, con casi un 5%. Brasil creció un 3% y se anticipa que en 2024 caiga a 1.6%. Colombia registró un crecimiento de 9 décimas porcentuales y ascendería al 1.7% en 2024, y México un 3.6%, con un 2.5% previsto para el próximo año. En cuanto a la ocupación, el Organismo Económico Regional espera que al cerrar 2023 haya crecido un 1.4%, equivalente a una reducción de 4 puntos porcentuales con respecto al 5.4% de 2022. Esa mejor creación de empleo seguirá en 2024, con un crecimiento estimado de apenas el 1%. La inflación, en tanto, descendió de un pico de 8.2% en noviembre de 2022 a un promedio regional de 3.8% en 2023. Para el año próximo se espera que sea de 3.2%, aunque hay países como Brasil, Chile y Paraguay, además de Perú, que han logrado llevarla a un rango que está dentro de sus metas, y otros como México, Colombia y Jamaica, que podrían incluso ver un ascenso en los próximos meses, informó la CEPAL. Y hasta aquí las perspectivas 2024 en nuestra nota económica. Les acompañamos en la producción Henry Llanos y ante el micrófono quien se despide, Leonardo Bonet. Ahora les invitamos a continuar con las noticias del mundo del entretenimiento a cargo de Alejandro Escalona.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, La Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La nota económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
Hoy, en esta segunda parte del segmento de entretenimiento sobre la llegada de los Beatles a Estados Unidos, nos vamos a Roma, Italia, y a Barcelona, España, para conversar con dos personas de distintas generaciones que comparten su admiración por el cuarteto británico. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Sila Kullberg es comunicadora social, reside en Roma y vivió de cerca los cambios que se produjeron con la aparición de los Beatles en el escenario mundial.
Cuando yo tenía 15 años, salgo del internado y es a través de una amiga querida que tenía 15 años, que ella es la que me trae al mundo moderno y que es la que me enseña quiénes son los Beatles, quién es la Twiggy, quién es la minifalda, quiénes son, cómo son las medias tejidas.
Mary Quant y todo
yo
eso.
Entro a Mary Quant y yo entro en la época de los Beatles gracias a ella. Uh-huh. Porque yo vivía en un internado donde lo único que se oía era el rezo a las 6 de la mañana de la misa y los cánticos gregorianos, más nada.
Nada de Mother Mary Comes to Me.
Nada de eso.
Okay.
Nada de eso, ¿entiendes? Nada de eso. Entonces, para mí, los Beatles son eso. Porque yo no conocía... Yo no estaba en la modernidad, pues. sea, yo vivía encerrada en un colegio de las monjas de Lourdes, que lo único que hacían era rezar.
¿Hay alguna canción que te llame la atención o que te recuerde algo muy, aparte de esta historia fascinante que me acabas de contar, alguna canción de los Beatles que te lleve a otra parte, a otro mundo, a otro?
Yesterday.
Ajá. ¿Por qué?
Yesterday. Porque cuando uno se va poniendo viejo, uno cree o tiende a creer que lo pasado siempre fue mejor, cosa que no es verdad.
Claro.
Porque mi vida actual es mucho mejor que mi vida de hace pocos años.
Bien dicho.
Así de sencillo.
Eugenia Bávaro vive en Barcelona, España. Ella es abogada, también programa presentaciones de diversos artistas locales en Barcelona. Ella dice que tiene su propia historia con los Beatles, de los Beatles. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la música de los Beatles, en relación a los Beatles?
A mí los Beatles me los presentó mi prima mayor, que era 7 años más grande que yo, y era muy musical, como yo y como en general toda mi familia, y ella es fanática, obsesiva con los Beatles. Y desde pequeña, cuando íbamos en el coche, porque ella es mayor que yo y ella sí que conducía, íbamos en el coche, me ponía los cassettes, ponía en repeat, así, en plan bucle. Y con ella prácticamente fue que me aprendí la mayor parte de las canciones más famosas de los Beatles, porque ella me hizo el favor de grabármelos también en cassette, que yo no tenía edad para comprarme yo misma mis cassettes. Y yo los transcribía para poderme aprender las letras, y me gustaba mucho jugar a hacer los coros y hacer las otras voces de los coros. O sea, no sé, si musicalmente además me ha marcado mucho porque, como te digo, mi familia, entre mi prima, mi mamá, mi papá y algún tío, que son muy fans de los Beatles, siempre los he escuchado. Y musicalmente, también entre las primeras canciones que interpreté de pequeña, canté varias de los Beatles. Varias de las canciones de los Beatles fueron mis primeras canciones en público.
¿Tú te mueves mucho en el mundo musical de Barcelona como promotora musical?
Bueno, yo lo llamaría más bien como booker, que es un concepto un poquito distinto, que muchas veces forma parte de la tarea que hacen los promotores o los propios artistas, porque no todo el mundo se puede permitir pagar un booker, pero un booker viene a ser como una persona que se encarga de que el promotor o el manager le diga dónde quiere que ese grupo toque, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mí los grupos me dicen, nosotros queremos tocar en Madrid. Pues yo intento conseguir que toquen en Madrid. Ahora, yo no tengo ni idea si estratégicamente para su carrera musical es bueno que toquen en Madrid o no, y tampoco me meto allí. Yo simplemente intento conseguir bolos donde ellos quieren, como los quieren, con los aforos que los quieren, con el caché que quieren y bueno, lo mejor que pueda. Me acordaba mucho de ti cuando escuché Now and Then, porque la sensación que tuve fue como de ostras. A mí no me impactó, fíjate que no me impactó el hecho de que fuera inteligencia artificial, ¿me explico?
Claro.
O sea, sí que me impresiona que esté tan, la calidad sea tan buena y cómo la inteligencia artificial ha influido en esa producción, quiero decir, una persona que no está viva cuando la escucho. Entonces no es lo mismo que si me ponen ahora una versión de, no sé, ahora mismo no me viene a nadie, pero alguien que haya muerto hace 3 años y que yo, no sé, y que cante de repente una canción, ¿no? Que a lo mejor la gente mayor que yo sí que le puede impresionar más, ¿no? Pero a mí realmente no. Entonces, claro, yo lo veo más bien desde el punto de vista como de qué impresión que hayan sacado esa canción, que por fin se haya podido publicar, y que estemos gente que no es la generación propiamente de los Beatles todavía tan emocionados con esa publicación. O sea, yo lloré por lo menos las 70 primeras veces que la escuché.
Los Beatles, como grupo formado por Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney y John Lennon, llegaron al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York el 7 de febrero de 1964. Para estos dos segmentos colocamos música compuesta, escrita e interpretada por los propios Beatles, de ellos tocada por Ike y Tina Turner, Tito Puente, La Lupe, Michael Jackson y otros, con la obvia excepción de Bésame Mucho y El Barbero de Sevilla. Voz de América, Radio Entretenimiento, ahí están las noticias del espectáculo. Que tengan un feliz y provechoso 2024. Muy bien, vamos a ver por aquí. ¿Do you know the Beatles?
Gracias. ¿Saben lo que es la Voz de América?
Le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. El 7 de febrero de 2024 se cumple 60 años.
Costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, La Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La nota económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
Hasta aquí este programa especial de La Voz de América, desde Washington. Gracias por su amable sintonía.